El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id.
Estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia les presenta el enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia les presenta la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radio escucha, estos son los programas de esta vez, que sigue sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que el gobierno va a crear sinergia entre una serie de empresas estatales para contribuir al desarrollo de la inversión. Gobierno de Indonesia seguirá centrándose en la mejora de las regulaciones y la infraestructura para atraer inversiones al país. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que está desconcertado con tasas de interés de préstamos de los bancos de Indonesia, que aún altas, especialmente ya que la tasa del Banco Central de Indonesia o Bank Indonesia había sido cortado 3 veces. Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno LP Marsudi, y el ministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Daniel Mitov, firmaron el memorando de entendimiento de la ampliación de la cooperación de exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales de ambos países. Cónsul General de la República de Indonesia a New South Wales, Queensland y Australia del Sur, Yayan Mulyana, dijo que el gobierno del estado de Australia del Sur manifestó su interés de cooperación, de cooperar con el gobierno regional de Java Occidental en el marco de la provincia hermana o the sister province. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo o Jokowi dijo que el gobierno va a crear sinergia entre una serie de empresas estatales para contribuir al desarrollo de la inversión. Joko Widodo declaró en un cuadro de diálogo de la Asociación de Economistas de Indonesia en Jakarta el miércoles que el propósito es fortalecer la inversión y para que sea más fácil para los seres humanos para obtener capital. Agregó que las empresas estatales que operan en la misma línea de negocios podrían crear una sinergia para fortalecer el capital en vez de operar por separado. También señaló que los bancos regionales de propiedad de las administraciones regionales podrían apoyarse unos a otros, tales como el Banco DKI Jakarta, que es más potente en capital y podría ofrecer ayuda a otros bancos regionales. Dijo que los fondos de los bancos estatales deben ser movilizados en los sectores productivos y reales. Gobierno de Indonesia seguirá centrándose en la mejora de las regulaciones y la infraestructura para atraer inversiones al país. Presidente Joko Widodo remarcó que las industrias de transformación podrían desarrollarse dada que Indonesia estaba en una posición para la construcción de dichas instalaciones. En relación con las reformas regulatorias, Presidente Joko Widodo ha pedido al ministro de Interior Cahyo Kumolo a que eliminara los 3.000 regulaciones locales que tienden a ralentizar el proceso de concesión de licencias comerciales. Presidente Joko Widodo también insta a los ministros relacionados para que faciliten a los inversores extranjeros. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, el gobierno también construirá instalaciones de infraestructura como carreteras y puertos para impulsar el desarrollo industrial. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que está desconcertado con tasas de interés de préstamos de los bancos de Indonesia que aún son altas, especialmente ya que la tasa del Banco Central de Indonesia o Bank Indonesia había sido cortado 3 veces desde el comienzo de este año a apenas 6,75%. Joko Widodo también señaló que otros países son capaces de implementar las bajas tasas de interés para los créditos. Agregó que las altas tasas de interés son causadas por el aumento de los costos de fondo, lo cual se debe a que las empresas privadas y las empresas de propiedad estatal colocan grandes depósitos en los bancos que ofrecen altas tasas de interés. Esto es algo que el gobierno pretende controlar. Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno LP Marsudi, y el ministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Daniel Mitov, firmaron el memorando de entendimiento de la ampliación de la cooperación de exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales de ambos países. En la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores en Jakarta el miércoles 30 de marzo de 2015, Retno dijo que el acuerdo es parte de los esfuerzos para aumentar la relación bilateral de ambos países. Además de la firma del memorando de entendimiento, Indonesia acordó el establecimiento de la Comisión Económica Mutua que será implementado en Bulgaria en 2017. Por otra parte, Retno Marsudi transmitió que además del campo económico, Indonesia y Bulgaria también mejorarán su cooperación en el campo de la educación y la cultura. Este mes, el ministro de Educación, Anis Baswedan, visitó Bulgaria y ha firmado el memorando de entendimiento de cooperación en materia de cultura. En la reunión también se ha hablado sobre el plan de establecimiento del grupo de asociados al Parlamento de Indonesia y Bulgaria en la Cámara de Representantes. La última noticia. Cónsul General de la República de Indonesia a New South Wales, Queensland y Australia del Sur, Yayan Mulyana, dijo que el gobierno del estado de Australia del Sur manifestó su interés de cooperar con el gobierno regional de Java Occidental en el marco de la provincia hermana o Sisters Province. Así fue revelado por Yayan al margen de su visita de trabajo en Bandung, Java Occidental, el miércoles. Dijo que el gobierno del estado de Australia del Sur considera Java del Oeste como un potencial que tiene proximidad, especialmente en el aspecto de cultura. Además de la celebración de una reunión con el gobierno regional de Java Occidental, cónsul general de New South Wales, Queensland y Australia del Sur, Yayan Mulyana, también llevó a cabo una reunión con la Radio República Indonesia en Bandung. La visita tuvo como objetivo de entregar los intereses del gobierno de Australia del Sur para establecer una cooperación en el campo de la información. Dijo que el gobierno de Australia del Sur tiene la intención de introducir sus potencialidades a la gente de Java Occidental, a saber, en el sector de la educación y cultural, así como los potenciales de negocios entre ambas regiones. Estimados radioescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescucha, ahora con el comentario. El tema de esta vez es Thin Kiau y el futuro de Myanmar. El pueblo de Myanmar por fin tiene un presidente de la sociedad civil después de tantas décadas bajo un líder de la junta militar. El nuevo presidente de Myanmar es Thin Kiau. Fue juramentado el miércoles como el primer presidente de la sociedad civil de Myanmar después de 56 años, el país dirigido por elementos del ejército. Thin Kiau, que es un candidato de la Liga Nacional para la Democracia, o NLD, era un amigo de ícono de la democracia de Myanmar, Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi estaba presente para acompañar a Thin Kiau en el lugar de inauguración en la capital de Myanmar. Ser elegido de Thin Kiau del Partido de la Liga Nacional Democrática es parte del proceso de transición política democrática en Myanmar. Por lo tanto, el mundo lo graba como una nueva historia en un país donde casi 50 años estaba bajo la junta militar. El presidente estadounidense Barack Obama, en particular, felicitó por la inauguración de Thin Kiau. La presencia de Aung San Suu Kyi en la inauguración del presidente Thin Kiau puede ser también una señal para un mayor desarrollo político en Myanmar. A pesar de que no se convierte en presidente, Aung San Suu Kyi jugará un papel en la vida política en el país. El partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia o LND, está buscando una posición estratégica para Suu Kyi. Líder democrática de Myanmar, por lo que todavía tiene acceso a la administración y lleva a cabo el control de LND, está luchando un nuevo proyecto de ley para proporcionar nuevas posiciones a Suu Kyi o a Aung San Suu Kyi en forma de asesor presidencial. Los analistas dijo que ese puesto es similar con primer ministro. Si el proyecto de ley se convirtió en ley, Aung San Suu Kyi ocupará una oficina especial para 5 años, junto con el mandato del presidente. Este proyecto de ley puede ser capaz de mejorar la escalada política de Myanmar, que recientemente celebró la victoria de la democracia. Además, es criticada por algunos parlamentarios del mismo partido LND. La ley propuesta que proporciona poder del control para Suu Kyi también podría desencadenar una acción militar que también ocupa la mayor parte de los escaños parlamentarios. La elección de Thin Kiau como el presidente de Myanmar, además de marcar un nuevo capítulo de la historia y la democracia en Myanmar, también sea el comienzo de una vida mejor para su pueblo. Los políticos y la gente tienen que hacer como un impulso que debe ser mantenido al evitar las complicaciones y la agitación política que surgen, como ocurrió en los países vecinos como Tailandia y Pakistán. La escalada política postelectoral que se traduce en la cúpula de gobierno de la sociedad civil en Tailandia suelen ir seguida de agitación política que llevó a los militares, por alguna razón, tomó el poder. Bueno, estimados a la escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos en la fecha del 1 de abril 1945. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el ataque a Okinawa, Japón. Después de haber conseguido tomar la pequeña isla de Iwo Jima en marzo, los Estados Unidos invadieron y aterrizaron en Okinawa a principios de abril. Pero cuanto más cerca del centro del gobierno japonés imperial, la resistencia del ejército de Dai Nippon cada vez más feroz. Cuando atacaron Iwo Jima, Estados Unidos perdieron a 6.000 personas. En esta invasión a Okinawa, los Estados Unidos había que hacer sacrificios por la pérdida de casi 16.000 marines. Además, las fuerzas de Estados Unidos también tuvieron que someterse a bombardeo de suicida de las fuerzas japonesas que minan la moral de los soldados estadounidenses. Se estima que más de 100.000 víctimas en el ataque a Okinawa. La feroz resistencia de los soldados japoneses que se negaron a abandonar finalmente convenció a Estados Unidos de usar la bomba atómica para poner fin a la guerra del Pacífico. Nos cambiamos a la fecha de 1 de abril de 1979. Irán fue proclamado como la República Islámica, del cual el ayatolá Jomeini fue líder máximo. Tras el regreso de Ayatollah Khomeini a Teherán desde el exilio en Francia, en el 1 de febrero de 1979, la agitación política en Irán se estaba cada vez más caliente. La caída de Reza Pahlavi parecía que es solo una cuestión de tiempo. Junto con la neutralidad de las Fuerzas Armadas, y en última instancia fue del lado de los manifestantes y las fuerzas rebeldes para derrotar al ejército leal al Shah en la lucha callejera, aclara aún más la caída del Shah Reza Pahlavi. Por último, Shah de Irán y la familia real huyeron fuera del país. La revolución islámica en Irán luego fueron capaces de socavar el sistema de monarquía que ha estado presente en el país hace más de 2.000 años. Administración temporal la se formó y se celebró un referéndum que produjo el gobierno de la República Islámica de Irán, encabezada por el ayatolá Khomeini el 1 de abril de 1979. Nos cambiamos a la fecha del 1 de abril de 1985. El aeropuerto internacional de Soekarno-Hatta comenzó a funcionar. El aeropuerto internacional de Soekarno-Hatta es el aeropuerto principal que sirve vuelos nacionales e internacionales en Yakarta. El aeropuerto lleva el nombre de proclamador independencia de Indonesia, que también es el primer presidente y vicepresidente de Indonesia, Soekarno y Muhammad Hatta. Este aeropuerto comenzó a funcionar el 1 de abril de 1985, sustituyendo el aeropuerto de Kemayoran. El aeropuerto de Soekarno-Hatta tiene un área de 18 kilómetros cuadrados y tiene dos pistas paralelas. El aeropuerto de Soekarno-Hatta fue diseñado por el arquitecto francés Paul Andrew, que también diseñó el aeropuerto de Charles de Gaulle en París, Francia. Una de las principales características de este aeropuerto es el estilo arquitectónico local y jardines tropicales en el área de sala de espera. Terminamos el 1 de abril de 1999, la Policía Nacional de Indonesia se separó de las Fuerzas Armadas de Indonesia. Después de la reforma, la propuesta de separación de la policía desde las Fuerzas Armadas de Indonesia, o TNI, su sigla en Indonesia, surgió, debido a que todo este tiempo la policía se unió junto con la policía militar, mientras que las tareas y las áreas que se deben llevar a cabo y aplicarse en el campo es diferente del TNI. A continuación, la propuesta fue recibida por el presidente Abdurrahman Wahid y el 1 de abril de 1999, la Policía Nacional de Indonesia se separó formalmente del TNI y directamente está debajo de la coordinación con el presidente. Mientras que la separación del Ministerio de Defensa se realizó oficialmente en enero de 2001. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta. Empezamos con el siguiente programa, es el enfoque cuyo título es Indonesia se esfuerza a liberar a 10 rehenes.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del enfoque. El tema del enfoque de hoy es Indonesia se esfuerza por la liberación de 10 rehenes. Manténganse con nosotros en www.voy.co.it. Estimados oyentes, el barco de remolque de Brahma 12 y la barcaza de Anan 12, que llevan alrededor de 7.000 toneladas de carbón, fueron secuestrados en sus caminos desde el río de Puting, Kalimantan del Sur, hacia Batangas, el sur de Filipinas, por Abu Sayyaf. Pero el barco de remolque de Brahma 12 ha sido puesto en libertad y ahora está en manos de las autoridades filipinas. Mientras tanto, la barcaza de Anan 12 y 10 miembros de la tripulación de los ciudadanos de Indonesia se encuentran todavía en manos de los secuestradores, pero no han conocido la posición exacta. La información sobre el rehén fue conocida cuando alguien que dice ser miembro del grupo extremista Abu Sayyaf llamó a la empresa propietaria del buque y pidió el rescate de alrededor de 50 millones de pesos o aproximadamente 15 mil millones de rupias. Actualmente, el gobierno se está esforzando la liberación de 10 marineros de los ciudadanos de Indonesia que se convierten en rehenes del grupo de Abu Sayyaf en las aguas de Filipinas. Sin embargo, el gobierno de Indonesia también hizo hincapié en que no va a satisfacer las demandas de los secuestradores. El ministro de Secretario del Gabinete, Pramono Agung, dijo el martes en Yakarta que el presidente Joko Widodo ha ordenado al jefe de la policía, general Badruddin Haiti, para que coordine inmediatamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de las Fuerzas Armadas de Indonesia, o TNI, su sigla en Indonesia. Pramono dijo que el gobierno se está esforzando la detención de los secuestradores porque han cometido un crimen en el territorio de Estado Unitario de la República de Indonesia, NKRI, su sigla en Indonesia. En cuanto al despliegue de las tropas y la policía para liberar a los rehenes, eso es todavía coordinado por el gobierno. Relacionado con eso, el ministro de Asuntos Exteriores Retno Marsudi dijo el martes en Yakarta que con el fin de liberar a 10 marineros de los ciudadanos indonesios, los cuales se convierten en rehenes del grupo de Abu Sayyaf en las aguas de Filipinas, su parte sigue haciendo la comunicación y coordinación con las partes pertinentes en Indonesia y Filipinas, incluyendo directamente comunicarse con el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas. También hizo hincapié en que el gobierno de Indonesia seguirá trabajando duro y coordinando para salvar a los 10 ciudadanos indonesios que se convierten en rehenes del grupo de Abu Sayyaf. Mientras tanto, el ministro de Defensa de la República de Indonesia, Riamizar Triakudu, dijo que las Fuerzas Armadas de Indonesia están listas para ayudar a los militares de Filipinas para manejar los piratas de los barcos indonesios y toma de rehenes de 10 indonesios. Riamizar Triakudu afirmó el martes en Yakarta que las Fuerzas Armadas de Indonesia tenían patrulleras preparadas. Explicó que el ejército de Indonesia no puede realizar arbitrariamente la operación en el territorio de las Filipinas sin el permiso de las autoridades locales. Según Riakudu, las Fuerzas Armadas de Indonesia o TNI ha coordinado con el ministro de Defensa de Filipinas relacionado con la piratería de los buques indonesios y el secuestro de los 10 indonesios. Por otro lado, el presidente de la Comisión 1 del Parlamento, Mahfud Siddiq, pidió al gobierno de dar prioridad a la diplomacia y la coordinación con el gobierno de Filipinas en la liberación de los 10 ciudadanos indonesios que fueron mantenidos como rehenes de Abu Sayyaf. Lo mismo se ha dicho por el miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes, Tantowi Yahya. Tantowi Yahya sugirió al gobierno de Indonesia con antelación de utilizar su representante en Manila con la ayuda de la Agencia de Inteligencia del Estado BIN, su sigla en Indonesia, para comunicarse con el grupo de Abu Sayyaf con el fin de liberar a 10 ciudadanos indonesios que fueron tomados como rehenes. Una acción decisiva solo se utiliza cuando las negociaciones fracasan. Estimados oyentes, así fue el programa del Enfoque de hoy. Gracias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, la voz Indonesia ahora presenta la belleza de Indonesia. Un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a las islas de Kangean en la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Islas de Kangean es un archipiélago que se encuentra al este de la isla de Madura, en la provincia de Java Oriental, y en el norte de la isla de Bali. El archipiélago está formado por varias islas, de las cuales Isla Cañan, Isla Sapakan y Isla Seibus y la Isla de Mambrut y tres distritos. Las Islas de Cañan tienen una superficie de 487 kilómetros cuadrados. Aunque su localización está en la regencia de Sumenep de la Isla de Madura y también se encuentra en el norte de la Isla de Bali, hay muchas diferencias entre las islas de Cañan y Madura o Bali. La gente de Cañan llaman a sí mismo Cañan. El idioma es diferente del idioma Madura o el idioma balinés. El acento en realidad es similar al idioma sundanés o batak. Estimados oyentes, las islas de Cañan, además de tener hermosas playas, el paisaje bajo el agua no es menos bello. Varios peces viven decorando la vida submarina. Hay incluso un punto de buceo llamado Campo Nemo. En este punto también hay muchos peces de payaso y las anémonas. Algunos dicen que este lugar es un refugio para los peces de clompes. El pescado de clompes es la designación de la población local a los pescados del payaso, o más conocido como el pescado Nemo. Aquí el pescado Nemo es divertido, graso y amigable, ya que se hace. Además, también hay un punto de pescado de león o pescado de tigre. Pero hay que tener cuidado porque el pescado tigre es venenoso. Las islas de Cañan tienen hermosos arrecifes de coral. De hecho, debido a su belleza, Islas de Cañan ves ocupó como el quinto mejor lugar de los arrecifes de coral en Indonesia. Estimados oyentes, si ustedes quieren viajar a las Islas de Cañan en transporte público desde la ciudad Surabaya, la ruta que debe tomar es desde el terminal Bungurasih Purbaya, desde Surabaya al terminal Sumenep. Desde el terminal Bungurasih al terminal Sumenep tarda alrededor de 4 horas. Luego, desde el terminal Sumenep se pueden contratar un transporte público con el contrato de arrendamiento de unos 50.000 o 20.000 en mototaxi para llegar al puerto Kalianget. Después de llegar al puerto Kalianget, ustedes todavía tienen que tomar una lancha rápida o ferry para cruzar a las Islas Cañan. El tiempo necesario para cruzar a las Islas de Cañan con un barco rápido, alrededor de 4 y 5 horas. Mientras que en el ferry toma un tiempo más largo, alrededor de 8 horas de viaje. Estimados oyentes, en la isla de Cañan se pueden alquilar un barco para llegar en torno de las islas. Por lo general, el capitán del barco también sirve como una guía. Las tarifas del alquiler de barcos por día es de 450.000 rupias, con una capacidad de 10 hasta 15 personas. Deben que ser considerados cuando se viajan a las islas de Cañan. Asegúrese de que el clima es agradable, por lo general en abril hasta noviembre. No se olvide de llevar suficiente dinero en efectivo, ya que en la isla de Cañan no disponible cajero automático. Se le aconseja que sale del terminal Bungurasih Surabaya una o dos horas por la noche, por lo que a la mañana siguiente de inmediato puede embarcado a las islas de Kangean. Si ustedes quieren bucear, es recomendable llevar su propio equipo, ya que en las islas de Kangean no es disponible lugar de alquiler de equipos de buceo. Estimados oyentes, si ustedes son los aficionados de turismo náutico, para visitar las Islas Kangean es la mejor opción, especialmente si ustedes les gusta buceo. Este lugar es un paraíso para bucear. Estimados oyentes, hasta la próxima ocasión de la belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Estimados sintis lobos de Indonesia, bueno amigos, en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta, aquí vuestro cotores, señor Budiman Kutom, Borjas Chaman, señorita Tatiana y Roy Ibrahim. Bueno, La Voz de Indonesia ahora con el programa La Miscelánea, el título La Historia de Idioma Indonesia.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, hoy alrededor. Ver de nuevo conmigo en el programa de Miscelánea. En esta edición vamos a invitar a conocer la historia de Indonesia idioma. Idioma Indonesia es una variante del Malayo, una idioma austronesia de la rama de la idioma Sonda, Sulawesi idioma, que se utiliza como idioma franca en la posibilidad archipiélago desde los primeros siglos de la datación moderna. Desde un punto lingüístico, Indonesia es una de las muchas variedades de la idioma hablada Malayo. Básico esta región Malayo, Riau, Island Riau ahora. Desde el siglo XIX, en el proceso cambio debido al uso como idioma de trabajo en la administración colonial y diversos procesos de normalización desde el comienzo del siglo XX. Naming Indonesia comienza desde la introducción de la promesa de la juventud 28 de octubre de 1928 para evitar la impresión de imperialismo idioma. Cuando se sigue utilizando el nombre de la idioma malaya, este proceso dio lugar a las actuales variantes diferentes de Indonesia de idioma malaya utilizados en Riau y la península de Malaca. Durante colonialismo, el gobierno colonial holandesa de las Indias Orientales se dio cuenta de que la idioma malaya se puede utilizar para ayudar en la administración de los empleados indígenas para el dominio de la idioma holandesa funcionarios nativos consideran débil. Al confiar en alto número malayo de estudiosos holandeses comenzaron a involucrarse en la normalización de la idioma. Promoción malayo llevó a cabo en las escuelas y apoyada por la publicación de obras literarias en malayo. Como resultado de esta selección se forma Embrión de Indonesia, que poco a poco comienza a separarse de la forma original del malayo Riau Johor, aunque es comprendido y hablado por más del 90% de Indonesia. Indonesia no es la idioma materna de la mayoría de los altavoces. Indonesia menudo utilizan una versión del diario y la mezcla con otro dialecto malayo o idioma materno. Estimados oyentes, la gramática de Indonesia se considera relativamente fácil. Fundamentos son importantes para la comunicación básica, se puede aprender en tan solo un lapso de unas pocas semanas. Despertar nacional ha fomentado el desarrollo de Indonesia. Rápidamente, el papel de las actividades políticas, el comercio de periódicos y revistas en gran medida en la modernización de Indonesia. Proclamación de la independencia de la República de Indonesia el 17 de agosto de 1945 ha confirmado la posición y la función del idioma constitucionalmente Indonesia como la idioma del Estado de Indonesia. Ahora es utilizado por varios segmentos de la sociedad indonesia, tanto a nivel central y regional. Así oyente, por lo que la información sobre la historia de Indonesia idioma, gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de Voz de Indonesia.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos Ella Nuraini, una cantante de la música de dangdut Indonesia. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción de Ella Nuraini titulada Eling Mas. Estimados oyentes, Ella Nuraini es una cantante de la música dangdut de los años 90. Ella es desde la ciudad Surabaya. Antes de entrar en la industria musical, Ella Nuraini empezó carrera en varios festivales de karaoke en la provincia de Java Oriental. Y aquí tuvo la oportunidad en la grabación y encontró un productor de etiquetas dangdut que fue en busca de nuevas cantantes. A principios del año 1996, Ella Nuraini tiene la oportunidad lanzó su álbum debut con primera canción titulada Alon Alon Mas, compuesta por Udik Sugeng. Udik se ha puesto con éxito Ikke Nurjana, la famosa cantante de dangdut. Y ahora vamos a escuchar una canción de Ella Nuraini titulada Alon Alon Mas. Docentes, por desgracia, la canción cantada por Ella Nuraini, Alon Alon Mas, no penetró con éxito el mercado de la música dangdut en particular. Y no se siente satisfecha con su primer álbum, Ella Nuraini lanzó un segundo álbum titulado Eling Mas. Y pero por desgracia, la suerte no estaba a favor de Ella Nuraini. El productor de discos unió Ella con Rike Nur Safitri y Gaby Parera para formar un grupo vocal Tres Hermosas, que anotaron varios éxitos a través de la canción titulada Sun Sing Sue. Entonces Ella no tenía un álbum en solitario, pero lanzó tres álbumes con títulos Jelita, Tiga Tingnong o Rumor. Y luego el nombre de Ella Nuraini desapareció de la escena musical de Indonesia. Y bueno, al término de nuestro encuentro en el mundo musical, disfrutaremos dos canciones de Ella Nuraini con títulos Nyamuk Lelaki o Hombre de Mosquitos y Pantun Pengantin Baru o Poema de Recién Casados. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando. Conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta. Les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.